Ayer hablábamos con Javier Urra, psicólogo clínico y forense, primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid, en relación, bueno, pues a ese último libro que él ha escrito, Cuando la salud mental quiebra, que merece mucho la pena tener presente, leer y releer. Pero hoy queríamos hablar con él y queríamos contar con él para hablar de la violencia de género. Muy buenos días, Javier.
Muchas gracias por invitarme dos días seguidos. Y sí, escribí el libro Cuando la salud mental quiebra, en Día de Santos, pero el tema que hoy nos reúne y nos concita es realmente preocupante en el mundo, la violencia de género. Pero sí quisiera decirle a los oyentes en esta mañana de domingo que en España mueren, que es muchísimo, 50 mujeres al año, 50 por violencia de género. En México, que tiene poco más del doble de población, mueren 2.500. España tiene una magnífica ley contra la violencia de género. España pone muchos medios de jueces, de fiscales, de fuerzas de seguridad, del sistema Biogen. Es decir, España es un ejemplo de lucha contra la violencia de género. Violencia de género que ya anticipo es estructural. Se da en todos los países del mundo. Violencia de género que se produce muchísimo más en los tan admirados países nórdicos que aquí, donde nació la cultura, en el Mediterráneo, es decir, en España, en Francia, en Grecia, en Egipto, aquí en Roma es donde nació la cultura, no se nos olvide. Por lo tanto, tenemos un problema. Violencia de género es cuando el hombre ejerce violencia contra la mujer. Por lo tanto, no es cuando la mujer lo hace contra el hombre, es otro tipo de violencia dentro del hogar, que está tipificado, como no, en el Código Penal, pero no es violencia de género. Tampoco es violencia de género si lo ejerce un hombre contra otro hombre, aunque sean pareja hace 30 años, o una mujer contra otra mujer. Yo tengo el honor de ser una de las 50 personas del Pacto de Estado, como experto, contra la violencia de género. Por lo tanto, está en el Congreso de los Diputados y en el Senado, dando el conocimiento que la Academia de Psicología de España ha plasmado en un libro que yo creo que es muy interesante, que está publicado por Sanz y Torres y que se llama Afrontamiento de la Violencia de Género. Ahí hemos escrito algunos académicos de número de la Academia de Psicología de España y algún otro experto también que ha aportado. Y un libro que ha llegado pues al quien preside el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, personas que tienen responsabilidad para intentar minimizar este grave hecho, esta grave lacra que choca contra la dignidad del ser humano, que es la violencia de género.
Nos comentabas, claro, ¿cómo se puede explicar que en los países nórdicos haya más casos de violencia de género que en los países, digamos, mediterráneos, donde se nos aplica la creencia que somos de sangre más caliente, más
violenta? Sí, es verdad que nosotros podemos ser más pasionales, y si tú lo fijas en España, por ejemplo, la zona del Levante español, en los ámbitos de criminalidad, tiene una conducta muy distinta a la que podría ser Extremadura o Galicia o Castilla y León. Se llama paradójico lo que ocurre en Noruega, en Suecia, en Dinamarca, en Finlandia. Yo tuve la suerte de ser presidente de la Red Europea de Defensores de Menores. Conozco esos países. ¿Qué ocurre? Que su propia climatología hace que estén mucho tiempo en casa. ¿Cuándo se producen hechos lamentables e irreversibles de violencia de género en España? Muchísimo en el verano, en las vacaciones de verano y en las fechas navideñas. Es decir, cuando hay mucho contacto. Normalmente la violencia de género es una violencia de posesión. Es una violencia de un hombre profundamente machista que no espera que alguien le lleve la contraria. Es una violencia que va de menos a más. Es una violencia donde te empiezan a cortar las relaciones con la familia, con los amigos, y donde empiezas a tener más que una mujer un súbdito que tiene que hacer lo que tú digas. Llega un momento que es de gran peligro, que es cuando el hombre le dice cerda, perra, porque entonces la está deshumanizando. Ahí el riesgo ya es clarísimo. Y tengo que llamar la atención a los oyentes de que cuando alguna mujer muere a manos de su pareja o su expareja, es fácil escuchar a los familiares: hombre, nunca pensamos que llegase a esto. Es decir, eran conocedores de que había violencia de género, pero no creyeron que llevase al extremo. Tengo que decir que esto va de menos a más siempre, siempre.
Pues eso es bueno, saberlo para tenerlo en consideración y saber que seguramente se puedan hacer muchas más cosas para prevenir este tipo de circunstancias, este tipo de violencia machista contra las mujeres en nuestro país y en cualquier lugar del mundo. Y hablando de la violencia de género, estamos hablando de un asunto especialmente complicado y complejo. Y en este programa siempre intentamos buscar la opinión de los ciudadanos y tenemos una suerte de corresponsal en la calle que es compañero de profesión, periodista por tanto, y además partner de CREAP. Él es Antonio San José, a quien ya saludamos. Muy buenos días, Antonio.
Hola, querido Alipio, muy buenos días y también buenos días a mi buen amigo Javier Urla.
Bueno, como estamos entre amigos, estamos hablando de la salud mental especialmente y de un asunto muy particular en esta mañana de domingo, la violencia de género, los comportamientos machistas. Yo no sé hasta qué punto crees tú que los ciudadanos en nuestro país tenemos una conciencia exacta de este problema o los hombres lo vemos de forma distinta a las mujeres.
No, yo creo que cada vez más, afortunadamente, la sociedad, Alipio, ve este gran problema, esta lacra social en todo su conjunto. Esto es una cuestión que nos compete a todos, nos afecta a todos, que tiene que ver con los valores, con la educación, con la formación y con la preocupación que todos sentimos ante el incremento de este tipo de asesinatos, de acciones criminales, y lo que estamos viendo en los medios de comunicación. Y no solamente los casos más graves, que son terribles y que nos conmueven absolutamente a todos, sino también esa violencia de género, violencia física o verbal, que se da en muchas familias en este país, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar, algo hemos de asumir y tenemos que actuar para evitar esta lacra. Realmente es algo que es una gran mancha, es un gran dolor en la conciencia colectiva. Y efectivamente, yo creo que cada vez más hombres y mujeres tenemos que luchar contra esto de una manera unida y solidaria. No se trata solamente de la violencia del hombre contra las mujeres, que es una cosa que nos afecta a todos, una violencia machista, execrable, absolutamente rechazable, que no tiene ningún tipo de pase y contra el que tenemos que posicionarnos todos para combatirla de manera eficaz y efectiva.
Bueno, yo estoy escuchando con suma intención, interés y cariño al amigo Antonio San José, maestro de periodistas y hombre con criterio y valorado siempre con ese equilibrio. Pues lleva toda la razón, pero hay que decir, Antonio, estás de acuerdo conmigo, que la mujer se siente muchas veces víctima y el hombre, hoy, algún grupo de hombres, se siente también víctima de la ley. Es decir, esta ley es injusta porque es una violencia solo hacia la mujer. Claro, esto hay que hacer pedagogía. Y esto, Antonio, es muy, muy ducho en la materia. Hay que decir, oye, vamos a ver, si quien agrede mayoritariamente es el hombre a la mujer, es por lo que se hace una ley que se llama de violencia de género, que es del hombre hacia la mujer. Y si se me permite el ejemplo, el paralelismo, cuando un niño nace con, yo qué sé, síndrome Down, pues cuando es adulto se le da un 3% de puestos de trabajo. ¿Para qué? Hombre, pues para que pueda trabajar y tenga un lugar en el mundo. ¿Es justo? Es justo. ¿Es igualitario? No es igualitario. Es decir, no siempre la justicia tiene que ser igualitaria. Esto es importante, trasladarlo, el criterio, porque si no a veces se traslada, claro, los hombres. Tengo también que decir, aunque esto no le guste escucharlo a alguna mujer, hay denuncias falsas. Claro que hay denuncias falsas. La verdad es que yo he trabajado 32 años en la Fiscalía. El problema es que no se persiguen las denuncias falsas. Pero hace poco vimos a una mujer, caso excepcional, que mató a sus descendientes y había puesto 20 y tantas denuncias falsas contra su ex. Todo esto exacerba, naturalmente, que como nos dirá ahora Antonio, no da explicación nunca a agredir a una mujer, ni verbal, ni con la mano, y menos a matarla, o matar a los hijos para dañarle en vida. Pero digo, tenemos que hacer cortafuegos al inicio de los procesos de separación y no cuando el odio y el rencor se ha asentado ya en la voluntad de una persona que, por muchas medidas de distanciamiento que le impongamos, no conseguiremos erradicar lo que va a hacer. Luego se suicidará o luego irá a la cárcel, pero ha hecho exactamente lo que quería hacer.
Sí. Antonio, sí.
No, digo que no puedo estar más de acuerdo con Javier Urra. estamos absolutamente en la misma línea, como casi, como la práctica.
Exacto, es verdad, Antonio, es verdad.
No, porque no puede haber otra. Es decir, yo creo que no se puede criminalizar a los hombres de manera general, porque
exacto,
hay muchísimos hombres cada vez más que esto lo están sintiendo de una manera muy cercana. Es que esto no puede tolerarse, Javier, no,
exacto,
se puede,
exacto, exacto,
soportar.
Exacto.
Y luego, que tú has hecho hincapié en algo que me parece fundamental, la educación, la pedagogía. Y ahí tenéis mucho que decir los psicólogos, los especialistas y también los medios de comunicación. Creo que programas como este sirven justamente para concienciar a la sociedad. No podemos tolerarlo. Y si conocemos un caso de violencia doméstica, verbal, de física, etcétera, tenemos que denunciarlo.
Sin
esto
duda,
nos compromete a todos.
Duda,
no podemos decir como antes, no, es que de puertas para adentro esto a mí no me afecta. No, nos afecta a todos y a los hombres también. Y claro que hay denuncias falsas. Claro que hay casos que hay que analizar y que hay que, evidentemente, dilucidar y esclarecer. Pero esto creo que afortunadamente la sociedad va caminando hacia algo que compete de una manera muy directa también a los hombres junto con las mujeres. Tenemos que luchar juntos, codo a codo, porque con esto tenemos que acabar.
Sin duda. Sin duda, y hay que educar a todos, niños y niñas, como muy bien decía
Antonio
San José, y ponerse en el lugar del otro, en jugar al juego de que el que no sabe lo que siente el otro pierde. Y hay algo que yo creo que ya los que somos adultos lo sabemos. Tú puedes querer a alguien, pero no le puedes obligar a que te quiera. Esto es muy importante. Y seguiremos hablando de ese mundo de la media naranja. Pero es que la gente se va a separar cada vez más porque se vive muchos años. Y hay que educar en la ruptura. Hay que educar a, oye, cuando te rompes, pues, ¿qué hacemos? Oye, ahora nos podemos reír o no, Antonio Alipio, con Shakira, con Piqué. Pero al final, el uno sale en una imagen con su hijo que no es afortunado en un proceso de separación. La otra saca con una canción que malmete contra la suegra, contra el otro. Al final, es echar un poquito de fuego, de leña, a temas que son de intimidad. Yo creo que hay temas que tenemos que hablarlos en la dignidad, del dolor, del afecto y de cuando pasa el amor al desamor, pero no del amor al odio. Y no, si no hacemos eso, en una sociedad donde muchos jóvenes, a muchas chicas les gusta el malote, no el chaval bueno, y muchos chicos que dicen, si a mí me gusta esta, le tengo que gustar a ella, pues entonces el pronóstico no es bueno.
Desde luego coincidimos en ese análisis y ahora vamos a tener tiempo de poder profundizar mucho más en esas conductas machistas de los más jóvenes, que es algo que en principio nos sorprende viviendo donde vivimos y, en fin, en el primer cuarto del siglo XXI. Antonio San José, como siempre, es un placer conversar contigo. Te agradecemos el tiempo que dedicas a este programa y a nuestros oyentes con tanto cariño y te deseamos que pases muy buen día. Muchísimas gracias.
Gracias, Alipio, y un abrazo muy fuerte para Javier Urra y para todos los oyentes.
Oye, da gusto, Antonio, trasladarle a los oyentes que personas como tú, buenos amigos, etcétera, pasan los años, sigue con el mismo equilibrio, sigue siendo sensato, tiene un alto nivel de credibilidad. Cuando oye a otra gente que da opiniones sin saber, sin conocer, que es humilde porque siempre que hay un experto dice voy a aprender. Bueno, yo creo que aparte de que somos amigos, aparte de que me ha hecho entrevistas maravillosas, me parece que es une un gran profesional a una gran persona. Y ambas cosas son muy necesarias. Muchas gracias, Antonio.
Por eso está colaborando con Fórmula Salud. No podía ser de otra manera. Así que nada, salimos ganando todos, sobre todo los oyentes. Antonio, lo dicho, que pases buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias. Y como es un especialista al que hemos querido invitar en esta mañana de domingo justamente para hablar de la violencia de género, al hilo de que ahora conversábamos también con Antonio San José, algo fundamental, Javier, y es que, claro, hablamos de conductas machistas y todos podemos pensar, bueno, son los mayores o los más mayores que tienen una cultura y han tenido una trayectoria, unas experiencias diferentes. Pero, ¿qué pasa con el machismo que se ve, por ejemplo, en los institutos a día de hoy o en las universidades? Practicado y consentido y, en fin, no sé cómo calificarlo, de buena parte de nuestros jóvenes y adolescentes.
Pues es una magnífica pregunta, Alipio. El 33% de los jóvenes, 33% es uno de cada tres, plantean que los celos son una prueba inequívoca de amor. Bueno, yo estoy de acuerdo, de amor propio. No, no. Al otro, oye, le quieres, pero no lo posees. Este es un... Esos criterios de la media naranja y tal se confunden mucho, ¿no? Yo creo que vivir en pareja... Bueno, yo creo que vivir es un conflicto con uno mismo. Vivir en pareja supone amar, y eso supone conceder, y no ser egoísta y exigirte más a ti mismo que a los demás. Creo que los jóvenes no plantean la violencia de género como un problema suyo. Creen que es un problema de adultos. Pero, sin embargo, yo veo, y fíjate lo que digo, niñas de 16, 18 años que son muy machistas, niñas que son muy machistas, y sin embargo, luego son profundamente dependientes. Esto nos tenemos que plantear qué estamos haciendo. ¿A qué llamo dependiente? Pues que a lo mejor el chaval no va a salir este fin de semana, por lo que fuere, su novio, su pareja, y dice, yo no salgo. Me ha dicho mi pareja que no salga porque como no sale él. Eso era impensable, que lo aceptase su madre. Y dudo que lo aceptase la abuela, porque lo acepta ella ahora. Es decir, estamos trasladando mensajes, lo hace la policía tutora, lo hacen en los colegios, pero como idea, pero no como sentimiento profundo, ¿no? Entonces, vuelvo a incidir en la importancia del respeto como palabra esencial. Oye, yo llevo 44 años casado, 44. ¿Me he enfadado con mi mujer? Poquísimas veces, la verdad es que poquísimas. Y ella conmigo, yo creo que poquísimas. ¿Nos hemos gritado? Yo diría que nunca. Bueno, ya levantar la mano, o sea, es que eso es absolutamente impensable, pero como no lo voy a hacer con un compañero de trabajo, o no lo voy a hacer con un alumno de la universidad donde doy clases. Por lo tanto, ¿puede ser que un día me deje o yo le deje? Pues lo veo difícil, pero si así fuere, será un fracaso, será un sufrimiento. A lo mejor yo pegaré un portazo, pero me iré. Y iniciaré de nuevo la vida. Porque a Alepi hay que hablar en serio. No es lo mismo que te dejen a dejar. O sea, todo parece igual, pero... Y ahí empieza el ego, y ahí empieza el narcisismo. ¿Cómo puede ser que haya quien haga daño delante de un hijo? ¿Y veis qué ocurre? Que cuando un hombre, por ejemplo, bebe, que no es que cometa violencia de género porque bebe, sino el beber le desinhibe, pero ya es un hombre que es violencia de género, el chico de 17 años, ¿qué hace? Se interpone, casi siempre, y defiende a la madre. Problema, que cuando el padre no está... El hijo repite esa conducta violenta. Por lo tanto, el aprendizaje vicario, lo que llamamos ejemplo, es esencial. Y yo tengo problemas para ver una sociedad que cambia. Por ejemplo, yo doy clases en psicología, en enfermería y en medicina. En enfermería son todas mujeres. En psicología era un 60%, ahora estamos ya en un 90% mujeres. En educación, de 0 a 6 años, son todas mujeres. Es decir, la mujer hace una revolución, sin duda, pero viene de la época prehistórica, va poco a poco, pero el hombre no gana territorio en lo que es la sensibilidad. Es más, tenemos ahora otro tipo de dificultades. Bueno, claro que tenemos un grupo de personas que antes se les llamaba con un trastorno, que podríamos haber hablado ayer sábado, que es la homosexualidad. Hoy eso se ha normalizado. Pero tenemos ahora otro problema, que es la transexualidad, lo que siempre hemos llamado en ámbito clínico la disforia de género. Bueno, ¿qué ocurre? Que hay como un no afrontamiento de realidades. Hay como unos chicos y chicas que, fíjate, se suicidan 8 veces más, posiblemente porque la sociedad no lo admite. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que si yo pregunto a la sociedad, ¿es usted racista? La respuesta es no. ¿Es usted homófobo? La respuesta casi seguro es no. Pero hay mucho de mentira. De mentira hacia los demás y de mentira hacia uno mismo. Entonces, ¿qué ocurre en los hogares? Porque ya vemos la violencia en las calles. Bueno, pues el ser humano es agresivo, a veces es violento, pero la violencia está en los hogares. Y yo lo que vengo aquí a señalar en este magnífico programa hoy domingo en Fórmula Salud es: los hombres tienen más riesgo físico en la calle, las mujeres tienen más riesgo físico en el hogar. Eso no puede ser, no debe ser. Pero este es un tema que no hay que ideologizarlo. Como nos decía Antonio San José, es un tema que hemos de resolver entre hombres y mujeres. Por cierto, que cuando la manada, unos jóvenes de Sevilla, van a mi tierra, a Pamplona, en los Sanfermines, y violan a una chica de Madrid de 18 años, Tengo que preguntar y preguntarme en voz alta. Cuando vuelven a su Sevilla natal, ¿sus parejas los acogen o los aborrecen? Esa es la respuesta. No es positiva. Es decir, claro que el problema es para las mujeres y que el problema lo generamos los hombres, pero no eximamos de responsabilidad a algunas mujeres.
Desde luego, porque merece mucho la pena saber esa contestación o contestarlo y ver qué es lo que pasa y entender los motivos por los que se produce en buena parte este tipo de violencia hacia la mujer por parte de muchos hombres. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo conversando con Javier Urra, psicólogo clínico y forense, primer defensor del menor en la Comunidad de Madrid y un auténtico experto en todo lo que tiene que ver con la salud mental, con la psicología y con comportamiento. Tratamientos anómalos como los que estamos hablando en esta mañana de domingo en relación a la violencia de género. Hemos hablado de los jóvenes, de ese machismo que se instaura desde edades muy tempranas y que no siempre acertamos a controlar. Pero también, Javier, hay violencia contra la mujer incluso en edades adultas, en la vejez. En fin, cuando vamos cumpliendo años, cuando uno pensaría que, bueno, pues eso ya no existe. Y sin embargo, se siguen dando esos comportamientos agresivos.
Pues es verdad, y te agradezco esa pregunta porque muchas veces se olvida. Ajá. Entonces, la sociedad dice, bueno, ¿será una demencia senil? ¿Será que es una enfermedad encubierta? No siempre, ¿eh? No siempre. Por cierto, que hoy la gente mayor, a los 70 años, mucha gente llega bien y llega, es más, hay quien se busca otra pareja. Es decir, o sea, y la vida hoy se vive posiblemente hasta el último día, pero a veces no sabemos el sufrimiento que ha existido en un hogar. Yo invitaría a los oyentes en este domingo a que vieran la película, si no la han visto, de Ciar Boyain, Te doy mis ojos. Hay un pasaje en que la mujer sale al balcón y se orina. Ayer hablábamos de la enfermedad mental, que sabes que puede dañar al colon, y bueno, otras patologías que se generan, el asma, las alergias. El ser humano es muy psicofisiológico, pero tener miedo a la persona con la que convives, eso es realmente una tortura. Entonces la pregunta es, ¿hoy hay alguna mujer que estaría pensando, me quiero ir, pero tengo miedo a que me haga algo, o lo que es peor, a que le haga algo a mis hijos? Esta pregunta es terrorífica. ¿Y qué pasa con unos niños que oyen las noticias en la radio, en televisión, y ven lo que ha hecho un hombre a su mujer, y de pronto, hoy domingo, ven a su padre que se pone fuera de sí con su madre? Pero les voy a hacer otra pregunta. Cuando un niño ha visto matar a su madre, la pregunta que se hace es, que es la que nos pregunta a los psicólogos forenses, ¿de adulto yo lo podré hacer? Tú tienes que decirle que no, que eso no se hereda. Pero ya la pregunta es percutiente, alivio. Pero además te va a preguntar, ¿y cuando yo tenga 18 años, debo de ir a verle a la cárcel? Porque es un bastardo, ha matado a mi madre. Pero es mi padre. Quiero con esto decir que la violencia de género hace muchísimo más daño que el que pareciera inicialmente y que es un problema social, un problema también de salud mental, de dignidad humana. Por lo tanto, tenemos que ser corresponsables y plantearnos que también viene gente que nos llega del norte de África, del este de Europa, de Iberoamérica, que no han tenido la formación educativa que estamos intentando dar a nuestros hijos y que se encuentran a veces con una sociedad española muy libre, por las noches, de salir, chicos, chicas, pero a lo mejor no reinterpretan bien y tienen un sentido posesivo. Tú siempre preguntas, Alipio, desde hace muchos años que nos conocemos y me haces entrevistas, pues temas esenciales. Y uno esencial es, que siempre preguntas, es ¿qué hacemos los comunicadores y cómo lo estamos haciendo? Yo creo que lo estáis haciendo, francamente, bien en general. Pero hay que seguir con el tema. Hay que forzar a los políticos. Hay que desideologizar. El tema es un problema de dignidad humana y me parece que es muy de agradecer que en un programa que se llama Fórmula Salud se hable de la violencia de género, porque no puede haber salud si la gente tiene miedo a entrar en casa o cuando oye la puerta y llega su pareja o su expareja.
Y una cuestión, Javier, que tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos. ¿Hasta qué punto las tecnologías de la información, sí, los móviles, las pantallas, las redes sociales y el uso que se hace de ellas suponen o contribuyen a que aumente esa violencia hacia la mujer de forma muy especial?
Pues mira, este verano pasado, no, el anterior, me llamó la presidenta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, y me dijo: señora, quiero que con su equipo nos haga una guía para padres de las nuevas tecnologías. Y hemos hecho, y lo presentamos en la Caixa, la presidenta, Isabel y yo mismo. Y abordamos un tema que es el que planteas ahora, Alipio, que es: ¿qué ocurre con esos niños de 12, 13 años que oyen la campaña sí es sí? Pero que se meten en la pantalla y ven una violación en grupo, en plan manada, y pareciera que con satisfacción de la víctima. Eso es lo que están mamando algunos chicos con 12, 13 años. Por lo tanto, claro, si en mi centro a mí la inspección sanitaria ve que les doy a los chicos yogures caducados, me cierra el centro. ¿Y sabes lo que me parece? Bien. Pero hay otros productos que son mucho más tóxicos. Por lo tanto, tenemos que poner límites, tenemos que ver situaciones que no son asumibles porque un chaval no acaba asumiendo. Por eso tenemos agresiones sexuales, físicas, de todo tipo, en grupo, de despersonalización. Y no, la responsabilidad es individual. Y digo, aunque a alguien le chirríe, no se puede trabajar con la víctima y el agresor de violencia de género a la par. Hay que separarlos. Dos, el violento tiene que ser sancionado como primera parte de la terapia. Y tres, hay que trabajar con ellos. Aunque alguien diga, no me diga que hay que trabajar con ellos. Hay que trabajar con ellos porque luego volverán o con esa pareja o con otra. Y tenemos que evitar la reincidencia en sus conductas. Esto es importante.
Y otra cuestión. Claro, uno, cuando se habla de violencia de género, violencia machista, uno piensa en las actitudes machistas de los hombres hacia las mujeres, simplemente por el hecho de ser hombre y de ser mujer. Pero hay conductas que a veces también nos sorprende, sobre todo entre los más jóvenes, de cómo las mujeres, las chicas, las adolescentes incluso, toleran incluso la violencia. Y dice, claro, ¿cómo tenemos que actuar entonces?
Claro, eso es realmente preocupante. Fíjate, yo recuerdo en fiscalía y tal, alguna mujer, por ejemplo, gitana, que me decía, me pega, pero lo justo. O me pega porque me quiere. Bueno, todo eso ha desaparecido. Pero es verdad que hoy hay muchas chicas que siguen creyendo esa idea pasional de me supervisa el teléfono móvil. Fíjate que hay chicos que te dicen, te voy a llamar a tu casa cuando llegues, pero te voy a llamar al fijo. Joder, que es una forma de un control, pero si nadie llama a un fijo. Pero es porque me quiere. No, vamos a ver, quien bien te quiere te hará llorar, es una estupidez. Quien bien te quiere te dará libertad y sabrá que tú realmente le quieres. Si no se trata de dominar, se trata de querer. Y eso no se gana más que con el afecto, oye, te digo, yo llevo casado 44 años. Hemos pasado del amor-pasión de los 18 años al amor-ternura con los nietos. ¿Es mejor o es peor? No, vamos a ver, es distinto. Pero has aprendido también a no decir las frases que a la otra persona le molesta, a evitar conflictos. Y a veces el conflicto existe. Y es una muy buena medida abrir la puerta, irse, darse un paseo de una hora y volver. Y en esa hora cambia el planteamiento. Pero no echemos más fuego. Tampoco las familias, los amigos, de cuando empiezan los procesos de separación, de no te lo quise decir, pero ya me di cuenta que es una o un... No, vamos a ver. Y de verdad, como tú dices, el primer defensor de menor, que siempre seré yo ya. No me utilicen a los niños. No me digan que el mejor interés del menor y luego pongan por delante temas económicos, temas bastardos, de odio, de repudio al otro. Eduquémonos para querer y para también sufrir la frustración de separaciones en la vida, aunque no vengan de nuestra mano, pero es que no todo está en nuestra mano en la vida. Es más, casi nada.
Ajá. Pues nos quedamos desde luego con esa reflexión que merece mucho la pena tener presente. Como siempre, es un placer hablar con Javier Urra. Hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero habrá otras oportunidades para seguir conversando sobre otros muchos temas que merece siempre la pena. Y así que esta es tu casa, tienes las puertas abiertas, así que volveremos a vernos.
Naturalmente que sí. Seguiremos hablando en Fórmula de Salud con gente sana, como es Alipio, como es Luis, como es Nacho, gente maja. Este es un diagnóstico. Sois majos.
Pues gracias. Nada, que sea así por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Seguimos con otros asuntos aquí en Fórmula Salud.